Bueno,
y aquí vamos. Usted está escuchando. No, pero no era así como empezaba.
Hola, ¿usted está escuchando? Sí, ¿cómo que no era? ¿Lo cambió?
Me faltó el hola.
Ok.
Hola, ¿usted está escuchando Puro Mac?
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 93.
Y lo estamos grabando el 26 de junio del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Chuchuchuchung.
Chuchuchuchung. Ya tenemos una canción horrible.
¿Cómo andas, Fede?
Bien, Flavio, ¿y vos cómo estás?
Bien, muy bien. Ya no me aguantaba de ganas de grabar Puro Mac, ¿eh? Te digo que estoy desesperado. ¿Cómo podríamos grabar tipo 4 o 5 horas, si querés?
Yo no puedo.
Ay, tengo tantas cosas para contarte, Fede. Tantas cosas. Bueno, ¿Cómo podemos hacer?
Empecemos.
Bueno, dale.
A ver.
¿Quién empieza? Yo, dale, te cuento. Hay un nuevo bundle de Mac Heist. Viste que esta gente normalmente hace bundles como hace... Bueno, no son los
grupos
únicos, pero...
Grupos de aplicaciones.
Sí. Y están haciendo un grupo, una oferta bastante interesante para el que le interese Parallels. Podés comprar el Parallels y el Mac Pilot es una oferta por $49. El Parallels normalmente va por mucho más de ese dinero.
80,
creo. Y te está llevando el Mac Pilot, que es una aplicación creo que de $39, si no me equivoco, 29. Mira, mientras te digo esto, en realidad voy a usar el mismo link que estamos publicando en nuestro aula, que va a aparecer en puromac.com, y ustedes pueden cliquearlo, ir a ver los valores, ¿sí? Y unas lindas fotitos y recortes de las pantallas, así que yo me imagino que muchos de ustedes ya saben lo que es Parallels, no necesitan mucho más información. Y el Mac Pilot, ¿qué? Que sale $20. 79, normalmente sale $80 el Parallels, y $20 el Mac Pilot. Y te lo llevabas por la módica suma de $49. Si ya les compraste alguna vez antes, te hacen $10 de descuento, así que te lo llevas por la módica suma de $39.
Y ahora que el dólar está tan bajo, serían, creo que, 3,25 euros.
Sí.
No, bueno, es un poco más que eso, pero el euro está muy fuerte.
Como 14. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué más? Intel decide... Ah, buenísima, escucha esta. Yo sé que no tiene nada que ver, pero lo leí y no podía no incluirlo. Intel decide no implementar Vista. Ya está, eso es todo. Decidieron en la compañía que no van a hacer instalaciones de Vista. No les conviene. A Intel. Ok, next.
Bueno, déjalo. Pobre Microsoft, déjalos.
Bueno, vos sabés que el iPhone está ocasionando estragos en el mercado. Por lo menos se despertaron todos a ver, ¿sabés qué? Es interesante el mercado de smartphones. Mucha gente salió a comprar smartphones. ¿Sabés qué? Batió récord total. BlackBerry acaba de anunciar los resultados de este quarter. Vendió casi el 50% más que el quarter anterior. Una cosa de locos. Pero aparentemente toda esta furia por los smartphones, en realidad, a pesar de que no está vendiendo, lo hizo el iPhone, que hizo mucha publicidad y que salió todo el mundo a hablar de este teléfono. Y bueno, la gente obviamente, generalmente muchos se vuelcan a otras marcas. Dentro de ellas, BlackBerry le está yendo muy bien, ¿sí? No sé si viste que sacaron una copia del iPhone, pero es recontra parecido, todo con touch, qué sé yo, no vamos a entrar a hablar de eso. Pero que ahora parece que no el teléfono recalienta, así que no sale hasta agosto o septiembre, creo. Pero Nokia, en un movimiento muy interesante, Nokia viene sacando un montón de modelos que no tuvieron éxito a nivel smartphones. Sí, ok, el N95 y todo eso, yo sé que hay un montón que van a decir que sí. Los venden muy bien, pero tienen problemas de software, no tienen buen software, y ese es el tema clásico de lo que es Apple, ¿no? Y por ende también del iPhone. Entonces Nokia hizo algo muy astuto. Como No son tontos y se dieron cuenta que no pueden hacer software bueno, porque no les sale. No sé si usaste un teléfono de ellos últimamente.
Bueno, los teléfonos avanzados no funcionan muy bien, pero Nokia siempre tuvo un sistema muy simple y muy casi como un tipo de estándar para hacer la interfaz de un teléfono
Y
normal, digamos.
justamente, claro, para un
Y eso
teléfono
funciona muy
normal,
bien,
y
porque
tratan de usar
realmente.
eso en un teléfono que compite con el iPhone. Que
Bueno,
tiene.
claro. Pero la interfaz de los teléfonos Nokia, de los más, digamos, normales que no sean el N95, funciona muy bien. Nokia no es una compañía.
Pero yo no dije no funciona bien. Yo lo que dije es
No,
que
vos dejé,
no es
vos
un buen
decías que
soft.
el software
Sí, no
no es
está bueno.
bueno.
No, no es
Y
bueno.
yo digo que el software de los Nokias, digamos, comunes que no son
Pero estás comparando bananas con
smartphones.
manzanas.
Y te estoy diciendo simplemente que Nokia no hace todo mal, que
No,
quizás no
no, no,
entiende.
Nokia. Pará, pará.
Vos
El
sabés todo lo que estoy diciendo.
N95 tiene un
Sí.
hardware, es buenísimo. A mí me parece un teléfono
Estoy hablando
buenísimo.
del software, no, ya sé.
El soft es malo.
Incluso yo estaba hablando con Sajid, que hace todo Pocket PC,
Sí.
que es un podcast que es muy popular en este momento. Y bueno, yo hablaba con él a través de la sala Puro Mac
¿No comentamos
en
esto en Puro
HP.
Mac 92?
No me acuerdo.
Ok, dale.
Bueno, simplemente iba a decir que él tiene un N95. Y decía que sí, que el hardware es muy bueno, pero que la interfaz del iPhone es muy, muy superior. Pero lo que yo digo, yo no discuto que el hardware sea bueno o malo del N95. Simplemente que los teléfonos regulares de Nokia, no el hardware, pero el software, funciona muy bien, está muy bien hecho, es muy simple, funciona de una forma muy, muy natural.
Sí.
No es un iPhone, por supuesto, ya sé,
Bueno,
pero.
normalmente están basados en Symbian. ¿Sabías eso? Que es un sistema operativo para teléfonos como lo que podría ser Windows Mobile o bueno, el Android que viene, que ahora parece que está retrasado. ¿Viste? El Android. Que yo le tengo muchas expectativas al Android, pero me extrañó mucho esto de que parece que lo están atrasando y que están diciendo los teléfonos no van a estar disponibles hasta el año que viene. Lo cual sería malísimo para ellos porque le están dando mucho lugar al iPhone. Yo la verdad que quiero competencia para el iPhone. Quiero buenos teléfonos y quiero buenas interfaces porque Apple si no se duerme en los laureles. ¿Vos viste cómo es? Entonces ellos no sacan cosas a menos que las tengan que sacar.
Yo pienso lo mismo.
Entonces, Nokia, que ya sabe que usa Symbian y sabe que tiene muchas críticas por su software. ¿Sí? Yo sé que es muy
Sí.
lindo, Fede, y muy estándar y muy fácil, pero no se compara con los nuevos softwares.
Ya
Entonces,
sé.
¿qué hicieron? Ellos tenían creo que como el 45 o 50% de Symbian bueno, en acciones o tenían comprado, no sé qué. Compraron el resto, así que son los dueños de Symbian, y lo largaron al desarrollo público. Lo hicieron open
Ah,
source.
sí.
¿Sí? ¿Qué están
Symbian.
haciendo?
Espera, ¿lo
Sí,
hicieron Symbian?
Symbian.
Ah, wow, no sabía eso.
Sí, entonces es muy inteligente lo que hicieron. ¿Qué están haciendo? Nosotros no lo sabemos hacer y hay 1 millón de personas allá que ya tienen Symbian y que van a trabajar gratis y vamos a le largamos esto y que vamos a tener 1 millón de versiones y alguna buena vamos a agarrar, la vamos a mejorar un poco y se la vamos a poner en nuestros teléfonos. Muy inteligente lo que hicieron y vamos a salir a competir con el iPhone. Mientras tanto sabemos que Android de Google, que ya dijimos, viene atrasado, esa promete ser muy buena y se está poniendo complicada la mano. Lo que no escucho nada de Windows Mobile, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Por otro lado, te digo que estoy seriamente pensando que si no hubiera, que si no es tan bien como sincroniza el iPhone y tan bien como anda la parte de internet, realmente no me lo compraría. Te lo digo en serio.
Ah, entiendo. Sí.
Estoy muy contento usando mi Nano con la ruedita, con el Quick Click Wheel. Vos sabés que para escuchar podcast me la paso escuchando podcast cuando manejo, cuando voy a salgo, esto, el otro. Me encanta. Ayer estaba cocinando, me escuché un podcast. Me encanta el Nano que adelantás, atrasás, es tan cómodo. El iPhone te lo tenés que poner adelante, usar las dos manos. No tiene botones, no, esa parte no me gusta nada.
Sí,
Y
no, y, bueno, y
la
nunca te
otra
gusta
cosa es que
tampoco.
estoy usando un Razer, que me parece, la verdad que un teléfono... La verdad que al lado de un iPhone es una porquería, no existe este teléfono. No puede salir más un Razer, si un iPhone sale de $200, más de $10. Pero tiene una cosa genial, y es que es chiquitito, lo
Sí,
abrís, Fede, cliqueás los números,
liviano.
botones grandes, botones grandes, y es un teléfono. Y eso
Sí,
con
ya
el iPhone
sé.
también, para discar, tenés que estar mirándolo, porque el teclado no lo sentís. Qué sé yo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Estoy muy contento con esta combinación. Lástima que no tengo todo lo que tenía en el iPhone, que si no... Va. Así que
Bueno.
estoy pensándolo. La verdad que me gusta mucho el iPhone, pero también me gusta usar un... más un iPod y más un teléfono, ¿entendés? Para hablar por teléfono.
Sí.
¿Se entendió o muy loco lo que dije?
Medio confuso lo que dijiste, pero creo que te entiendo. Bueno, sigamos.
Que el iPhone es muy bueno como la suma de componentes, pero que en realidad
Entiendo.
en mí, no me parece que supere ninguno de los componentes sueltos.
Entiendo.
Bueno, actualización de Office 2004 y 2008, versión 11.5 y 12.1.1. Chao. Un montón de arreglos y qué sé yo. ¿Te interesa entrar a los detalles? No.
No,
A mí
bah, al menos
tampoco.
que sea algo muy, qué sé yo, que hayan puesto de vuelta scripting dentro de
Ah.
Excel o algo así, pero...
No, pero viste que dicen que lo van a poner en la próxima versión, ¿no?
Sí, me acuerdo de eso.
Okay. Bueno, y la otra, no sé si... Ah, al margen. Microsoft está contratando programadores de Mac, ¿sabías? Dicen que van a ser mucho más grande la sección de programación de OS X.
Ah, sí.
Sí. Se ve que... Bueno. Bueno, escúchame, las cosas, viste, con esos pequeños, esos programitas que están haciendo para Windows, algunos no andan muy bien, como el Vista, entonces como los otros los venden bien para Mac.
Ah, déjalo. Ah, pero ¿sabes qué? Yo estaba hablando con un colega que nos está que está trabajando en el mismo proyecto que nosotros, Flavio.
Sí.
Y estaba diciendo que bueno, que él notó que siempre hubo una relación medio rara entre Apple y Adobe, y ahora más que nunca, porque es como que Apple quiere a Adobe que siga haciendo cosas como Photoshop y bueno, ciertas cosas que hacen, pero que no les interesa, por ejemplo, ayudarlos con Flash,
Pero esto
que
ya lo
tienen como que...
hablamos un poco. Apple antes necesitaba Adobe, eso es lo que pasaba. Y
Sí,
ahora no la
y ahora no
necesita.
tanto.
Claro.
Pero es por eso que me asombra un poco que estén buscando gente para programar para Apple, para la Mac.
Pero estaba hablando de Microsoft.
Dijiste es Adobe.
Dije Adobe.
Sí.
Microsoft está agrandando su departamento de programación. No sé, mira, ok.
Bueno, ahora te entiendo. Bueno, muy bien, ok.
Sí, Adobe, por otro lado, no sé si escuchaste las noticias. Dicen que ya tienen una pre-versión de Flash.
Para el iPhone.
Sí, el tema es que Apple no se los va a autorizar. Porque Apple no quiere competencia. Apple tiene una cosa semi-abierta, no es abierta. Y por ejemplo, viste el GPS, viste que el GPS no trae software del iPhone. Vamos a aclarar esto, porque aquellos que se creen que el iPhone viene con GPS, sí, viene con un chip de GPS y va a andar con Google Maps y con alguna cosa así, pero no te va a dar instrucciones de cómo ir de un lado al otro, ¿sabes
No,
eso?
ya, sí, pero ya, ya hablamos de eso. Si no, no, ¿qué te parece si no hablamos tanto del iPhone esta semana?
Sí, dale. Bueno,
¿Qué te parece?
tengo dos cosas para mencionar del iPhone.
Ah, no me digas.
Sí,
A
una es
ver.
que se está hablando de que están... ¿Sabes que está muy en secreto lo que se estuvo hablando? Apple aparentemente los tiene muy presionados a los programadores y a los que estuvieron en la convención de desarrolladores, pero se está hablando de muchas aplicaciones muy interesantes, así en como forma en general. Siempre dijimos que el iPhone es una computadora antes que un teléfono. Pero algunos demos están dando vuelta por ahí. Y hay un video que estoy publicando de una aplicación que a mí me pareció súper interesante y a vos no.
No, no es que no me pareció interesante, es que no me pareció tan espectacular como vos decías.
Mira, a mí me pareció súper interesante. Y el tema es
Bueno.
este, es una aplicación que te permite estar hablando en por tu línea telefónica y llegas a un lugar, a un café, por ejemplo, y la muestran funcionando. Un café donde, por ejemplo, tiene Wi-Fi y vos apretás un botón y automáticamente vas a usar un software y estás hablando por Voice IP, no estás usando más tu línea telefónica y obviamente no estás consumiendo más pulsos telefónicos, por ponerlo de esa forma, o para decirlo con la vieja escuela. Muy interesante cómo funciona, muy linda aplicación. Y muy interesante que viene, y esto no te lo había dicho, te dije después te lo cuento, de una compañía que desarrolla software de Voice IP únicamente para Windows. Sí, muy interesante. Y no habían hecho nunca nada para Mac y ahora ya dijeron que van a sacar el software para Mac y un par de cosas. Y aparentemente tiene un software muy bueno en Windows para Voice IP y es gratis. Y puedes hacer llamadas a números telefónicos y qué sé yo, dentro de los Estados Unidos por lo menos, y es gratis. Muy interesante, muy interesante. Ojalá que salga así para el iPhone.
Pero ¿quién mantiene los servidores?
Ellos, esta compañía. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, no me preguntes. A ellos dicen que lo van a hacer porque van a conseguir publicidad, algo tienen ahí en el FAQ. Si querés, anda y léelo.
Bueno, ok. Voy a ver.
Bueno. Salió el Adobe Acrobat 9 y la versión, bueno, incluyendo a esto y con unos arreglos que le sacaron, presentaron, bueno, el Adobe CS 3.3, ¿no? Que es una actualización al paquete de Adobe, de los productos de Adobe. Y por último, dentro de las noticias,
Sí.
había leído de una propaganda que había salido, viste, de la revista The Onion, que vos la lees, yo sé, allá en Nueva York,
Me encanta.
en el website de ellos, que es es una revista media rara, media interesante, ¿no? Con un
Es una
web.
revista, para que todos sepan, es una revista que es una broma. Es como es un periódico,
Sí, ya sé.
pero
Muy irónico.
con noticias falsas
Sí.
y irónicas y graciosas y bueno.
Sí, y es muy conocido. Y
Sí.
tienen un podcast muy conocido y todo. Bueno, la cosa es que en el website de The Onion, Apple. Vos viste que Apple está haciendo publicidades muy buenas, pero las hace por periodos muy cortos. Y yo leí no me acuerdo si fue en el Washington Post o dónde, que había una publicidad de Apple buenísima. Mirá, que habían sacado un artículo en The Onion. Fui ese mismo día y ya no estaba más. Por ahí, viste, pagó Apple, que yo, por 100.000 veces que la pongan, una cosa así. Pero por suerte alguien la capturó en un video de YouTube. Y está muy
Sí,
interesante.
está muy buena. Yo la vi, yo entré, creo que fue el año, no me acuerdo dónde fui para verlo, pero lo vi en un lugar y me pareció buenísimo.
Y está buena, así que el que la
Es
quiere
un
ver.
buen uso del internet
Sí.
y de una página web.
Sí, y aparte que son como banners distintos. Ya habíamos comentado sobre algo así, habían sacado antes, pero es como un banner que aparece arriba del
De la
website y
página.
otro a la derecha, y como que están conectados, ¿viste? Como que en realidad mientras pasa una cosa en uno, van mirando al de arriba a ellos. Está muy loco porque son como pedazos de website separados y sin embargo están como coordinados. Muy
Sí, está
interesante.
muy bien hecho.
Sí.
Bueno, parece que esta semana hubo bastante movimiento en los foros.
Sí, hablando de Roma, ¿no tenemos algo para
Sí.
contar? Te dejo a vos,
Sí,
que
bueno,
hable
está
todo.
bien. Bueno, no lo hicimos todavía, pero hoy charlamos con un señor David que en los foros se llama Lyons y que nos ha ayudado mucho en contestar a foreros, a preguntas, a ayudarnos con muchas cosas en los foros porque
Sí, y aporta mucho los foros, está siempre en los foros, la verdad
sí. Y
que
son cosas
muy serio,
interesantes
sí.
lo que dice y bueno, y cuando puede contesta algo y o aclara o ayuda o lo que sea. Y bueno, y lo decidimos hacer moderador, así que lo van a ver a Lyons, no creo que más o menos en los foros, pero lo van a ver como moderador. Así que Salúdenlo, querida
Bienvenido a la
Nora.
familia Puro Mac.
Exacto, bienvenido. Muchas
Bienvenido,
gracias
David.
por tu ayuda y todo. Así que.
Y espero que no salgas espantado.
No, estoy seguro que no.
Hablando de Roma, no sé si viste que alguien por ahí puso una foto mía y una de él hace como un mes o 2 meses. Creo que fue Diego de Argentina. Y puso como una foto de él y una mía. Y dice, no son parecidos, viste, los dos tenemos como la cara media redonda y peladitos y qué sé yo, y andaban comentando por ahí que sí, que éramos parecidos, como que veníamos de la misma familia, no sé, qué sé yo. Por eso lo elegimos, porque es parecido. Ok.
Claro, por supuesto. Bueno, en los foros, gente estaba preguntando cómo hacer acuses de recibo en mail. Y tenemos un enlace de cómo se hace, pero en realidad, por defecto o en aplicación, sin hacer nada, no se puede hacer. No se puede saber si alguien recibió tu mensaje y si lo leyó. Pero usando un pequeño script.
Para. Expliquemos bien
Sí.
lo que es un acuse de recibo, porque
Bueno,
aplicaciones
explícalo.
como el Outlook lo tienen.
Explícalo
Bueno,
entonces.
básicamente lo que te dice es, yo digo, mira, yo le mando un email a Federico y quiero marcar un acuse de recibo. Lo que quiero es que cuando vos lo leas, yo saber Federico leyó este email. ¿Ok? Que no se perdió ni, o qué sé yo, no me contestó porque todavía no lo leyó. ¿Viste que a veces vos querés saber si alguien leyó o no tu email, o estás esperando algo, o no me contestó, o no sé qué? Bueno, el mail no lo tiene incluido, pero un usuario también que participa muchísimo en el website, Froc, Phroc, yo sé que alguna vez ya nos corrigió la pronunciación de esto, pero bueno, me la va a corregir por segunda vez, nos puso un script y las indicaciones para aquel que le interese de cómo se hace esto, a pesar de que el mail no lo hace, es una de esas de las bellezas del OS X, que realmente es muy scriptable, se puede configurar un montón de cosas aunque las aplicaciones no lo permitan. Entonces, es decir, saqué un par de temas que me parecieron interesantes esta semana. Este me pareció interesante porque, bueno, muchos usamos el mail y a muchos les puede interesar hacer esto y el mail no lo hace ni creo que lo vaya a hacer.
No, pero ¿sabes qué? Alguien lo estoy mirando ahora y veo que ¿dónde está?
Sí.
Espera, 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 casi encontré. Ah, no, que me gallo que está siempre en los foros y contesta muchas cosas. Dice que según Apple no lo trae por netiquette o netiquete, no sé cómo se dice en español. Quiere decir que mucha gente no le gusta y como que piensan que es un poco casi como mal educado hacer eso.
Okay. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahí está.
Lo menciono nada más
Sí.
porque me pareció un comentario interesante. A mí no me gusta mucho eso que alguien sepa si lo leo o no, porque bueno, es como cuando alguien deja un mensaje en mi voicemail, ¿por qué quieren saber si lo escucho o no? ¿Y si no quiero?
Bueno, pero se puede, y si querés hacerlo, no lo podés hacer. Ahora ya saben cómo. Vamos a pasar al
Bueno.
próximo tema.
Okay.
Bueno, este tema lo publiqué yo hace 2 días y me extrañó que no haya muchos que hayan comentado. Realmente necesito que venga alguien a comentar. Y el tema, haciéndola corta, es así. Usé varios Bluetooth, ¿ok? En general, mi experiencia y veo. Mucho por lo que leo online, que la tecnología Bluetooth es muy linda, pero para el audio y para el Bluetooth en el celular no es muy buena. Es buena si estás adentro de casa, pero si estás en la calle o en algún lugar con ruidos, se escuchan generalmente más los ruidos que la voz y lo hace imposible para hablar. Salieron un par de headphones y headsets o auriculares más caros, ¿sí? Algunos por arriba de los $100, que prometen tener mucha mejor calidad, ¿sí? Tres o cuatro de ellos, de los más conocidos, uno de ellos, muchos de ustedes pueden haber escuchado hablar del Jawbone, es un auricular que aparentemente saca todo el ruido periférico. Incluso están hablando de que vos podrías llegar a usarlo en un carro, por ejemplo, en un descapotable, estar manejando con todo el viento y que funcionaría bien.
¿En serio?
Sí. No solo esto, sino que empiezan a incluir. Mira, si querés, anda al website de Jobone, que tiene. Yo creo que te lo había mandado el link a vos. Que tiene un video. El tipo está caminando, va caminando y entra en una construcción y están con las máquinas, ¿viste? Rompiendo el cemento y no se escucha absolutamente nada. Y el tipo presiona por unos segundos algo en el auricular, le cambia un poco la voz, porque obviamente la ecualiza y vos no escuchás más el ruido de fondo. Y se escuchaba únicamente el ruido de fondo, el tipo no se lo escucha cuando entra en la construcción. Y así tiene un par de ejemplos. Hay un par de headphones que permite, bueno, entonces, hay un par de headphones que aparentemente tendrían tecnologías similares y yo estoy pensando en comprar uno. Si vos buscas bien por la web, realmente podés llegar a conseguir estos headphones por $60 en vez de 120 o 150, que es lo que normalmente se venden, sobre todo en Best Buy o algo así, que te matan y te arrancan la cabeza. Ahora, el tema es este. Hay otra cosa que yo quiero, que se los comento de vuelta. Si van a los foros, escribí un mail larguísimo y tuve pocas respuestas, por eso lo quise sacar por acá. Que tienen, que me parece interesante, y es que una de las otras cualidades que tienen algunos de estos headphones es que se sincronizan. Normalmente los headphones antes se sincronizaban con un solo producto. Entonces, pues sabes que lo puedes usar, por ejemplo, el headset Bluetooth para hablar por teléfono, conversar, por ejemplo, en iChat con la computadora. Pero si lo sincronizas con la computadora, se desincroniza con el teléfono y tenés que volver a sincronizarlo con el teléfono para atender con el teléfono. Bueno, estos nuevos y caros nuevos headsets incluyen sincronización con varios dispositivos y algunos de
Ah, bueno.
ellos te permiten incluso hasta hablar con varios dispositivos. Quiere decir que vos ponele, puedes estar hablando con alguien con iChat, te llaman por teléfono y apretás un botón y como que unís a través del Bluetooth las dos conversaciones de dos tecnologías completamente distintas.
Ah, eso es muy interesante.
Sí, y aparte, pero lo más interesante, ¿sabes qué es? Que vos podés usar tu headset, estás hablando por teléfono, llegás a tu computadora, cerrás el teléfono, querés hablar por iChat, hablas por iChat y estás hablando con el mismo headset que tenés en el oído. Me parece súper interesante. Ahora, volviendo para atrás, ¿por qué publiqué esto? Ok.
No sé,
Publiqué
a ver.
cuatro productos que considero que son de los más interesantes en el mercado. Uno de ellos es estéreo, tienen bastante vida de batería, esto y el otro. Pero la verdad es que he escuchado versiones muy contradictorias en todos lados y he leído en la web y hay versiones muy contradictorias. Hay gente que dice el Jobone es una mentira, no anda ni para atrás, y otros dicen es increíble, me funciona en todos lados. Y lo mismo con los distintos otros productos. Sé que con esto, bueno, voy a interesar a un montón de gente. Recuerden que lo pueden usar no solo para hablar con su celular o en su carro. Con otras tecnologías, pero que lo pueden usar en la computadora para hablar por iChat o por distintas otras cosas. Me parece muy interesante, por eso lo saqué en los foros. Y lo que estoy pidiendo es que gente que tenga recomendaciones venga y nos diga, sí, mirá, ¿sabés qué? Mi primo usa el S9 de Motorola, que es uno de los que estoy recomendando, y me dijo que es buenísimo o que es malísimo, y ahí estoy yo poniendo un par de cosas. Yo sé un par de cosas que las voy a ir agregando a medida que la charla se vaya desarrollando, pero me pareció interesante, ¿no, Fede, el tema? No es
Sí,
exacto,
bueno, sí.
no es solo de Apple, pero me pareció interesante como para discutirlo. Está en otros temas, ahí tienen el link en el outline, que va a
¿Sabes
aparecer
qué,
en
Flavio?
puromac.com.
Creo que vas a necesitar actualizar el enlace porque creo que no sé, que va a otro lado.
¿En serio?
Míralo, sí, míralo bien porque no estoy seguro que esté funcionando como pienses.
Bueno, ahora lo reviso.
Porque es una encuesta.
No, bueno, también puse una encuesta.
Bueno, pero
¿Ok?
el link es una encuesta, por eso, el enlace.
Hablando de todo un poco, ¿vos viste que el nuevo Firefox tiene como un sistema de favoritos automático que se va armando históricamente a medida que lo usas? Entonces, por ejemplo, yo
Sí,
voy a un link,
está
pero
muy bueno.
después no me acuerdo el link y empiezo a tipear el título de la página y automáticamente me lo reemplaza por link. ¿Vos viste eso? Empieza a armar como una lista abajo, como si lo buscas en Google, pero no es de Google, es del lugar donde estuviste antes. Entonces no te tenés que acordar más las direcciones web, sino la descripción de la página. Hace un par de cosas el Firefox nueva que están buenísimas, ¿eh? Cuanto más lo uso, más me gusta.
Sí, me gusta mucho, realmente me está funcionando mucho mejor que antes y estoy muy contento.
Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de Firefox más adelante. Estoy
Bueno,
buscándolo.
y este tema si, sigue surgiendo de día en día o de, qué sé yo, de mes en mes, esto de Hotmail en Apple Mail. Que, ¿de qué
Porque hay
están
mucha
hablando en
gente
los
que le
foros?
interesa.
Sí, ¿qué están diciendo?
Bueno, básicamente el tema ya viene, no sé cuántas páginas tiene, pero la verdad es que aparentemente no estuvo funcionando.
Tiene 10
Sí,
páginas.
no estuvo funcionando desde que salió. Desde que salió. Ya estoy medio tardado hablando. Desde que salió Leopard,
¿Pensaste que
aparentemente
hablar?
hay como un
No, no,
pro.
no, no puede ser.
Hay como un plugin. Fede, no me digas así. Voy a tener que subir un avión, te voy a meter un sopapo.
Te encanta hablar, déjate.
Bueno, hay
Bueno,
como un
sí.
plugin que aparece. Ya está, ya corregí el link. Hay como un plugin que aparentemente es el que te permite. Bueno, aparentemente no. Que después hay un montón de métodos que no funcionan aparentemente del todo bien. No a todos les funciona bien. Pero hay un plugin que te permite usar adentro de Mail una cuenta de Hotmail. Y el plugin dejó de funcionar. Y aparentemente era un problema del Leopard. Y vuelve este tema porque el plugin ya lo sacaron para Leopard. Así que vos podés volver a recibir tu cuenta o a leer tu cuenta de Hotmail adentro de, bueno, del mail, ¿sí? De la aplicación de mail. Así que ahí está el link para que vayan, lo discutan o lo busquen.
Bueno, muy bien.
Quería pedir una cosa más. Quería pedirles, ya lo pedí y, bueno, obviamente no todos me escuchan o no les importa, que también es muy probable, pero quería pedirles que por favor editen sus usuarios cuando escriben y pongan de qué país son, porque hay temas que a veces, viste, uno está. Es interesante saber, mira, ¿de dónde es esta persona que está diciendo esto? Como, a ver, viste, ¿por qué le pasa esto en su país? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Y, viste, mucha gente no lo ha puesto al principio. Nosotros no lo forzamos a que pongan la nacionalidad o, viste, la zona de dónde son. Y sería interesante que la pongan.
Me parece una buena idea.
Y volviendo al tema del Bluetooth, te voy a decir que estaba mirando bueno, el resultado de que dice como un pool, ¿cómo era que se
Una
dice?
encuesta.
Como una encuesta, y 63% de la gente dice que no usó que no usa Bluetooth.
Sí.
Wow, si es un celular no saben de lo que se pierden.
Yo tampoco lo uso, no me gusta. Me parece molesto, pero bueno.
No sabes qué cómodo, a mí me parecía lo mismo, no sabes qué cómodo que es cuando lo usas, cuando
No,
tenés
pero
que
además
andar.
la gente, todos tienen aspecto como que son robots. Y bueno, hay un tipo
Ah, por eso no lo voy a
en
desarmar.
mi oficina que lo tiene
Rubio.
puesto su auricular Bluetooth todo el día. Nunca se lo saca, hasta va al baño, te juro, va al baño con el cosito de Bluetooth y está hablando y va a hacer su trabajo en el baño.
¿Nunca, nunca fuiste al baño y estás en el baño y escuchás a un tipo? Estás sentado y escuchás que el de al lado está
Sí.
hablando como si estuviera en su oficina y que no le importa nada. A mí me da una
Me parece muy,
vergüenza.
me da, exacto, me parece muy raro eso, así que, pero bueno, es un buen tipo, pero siempre está con ese auricular y bueno,
Otra
yo
de
no lo
las
uso
cosas
por
que te voy
eso.
a contar, que
Sí.
interesante de los auriculares Bluetooth nuevos, de los más caros por lo menos, es que muchos de ellos, por ejemplo, tienen una forma de configurarlo para que no esté prendiéndose y apagándose la lucecita esa todo el tiempo. Que me parece
Ajá.
buenísimo eso.
Bueno, sí, me parece bueno también. Fabio, vos querías hablar un poco, lo tenés acá como discusión. Más que nada es, bueno, vos querías contar tu historia de reinstalar
Mi MacBook.
el sistema operativo en tu MacBook.
Sí, mira, lo que pasó fue esto.
Empecemos ¿por qué lo hiciste?
Bueno, justamente, mira, nunca tuve que reinstalar el sistema operativo en mi Mac. La verdad que me pareció interesante. Mira, no, no, primero no lo iba a comentar, después dije, me parece interesante comentarlo y explicar cómo lo hice. Pero el tema es este. Cuando yo usaba Windows, vos sabés que yo pruebo muchas aplicaciones. Todo lo que puedo bajar de aplicaciones, me lo bajo, lo instalo bien, lo desinstalo bien, trato de borrar todas las cosas. Viste, a veces las aplicaciones dejan, sobre todo en Windows, cosas colgadas por todos lados y borrarlas, qué sé yo. Pero nunca, nunca pude usar un Windows por más de 6 meses sin que se me arruine. Es interesante este comentario, y no por decir algo negativo de Windows, pero el OS X. Ya pasé por 3 actualizaciones. Aprendí a usar OS X con la misma instalación que he tenido hasta ahora. Y durante más de 2 años estuve usando la misma instalación sin nunca reinstalar. Haciendo backups, pasándolo de una computadora a otra, teniendo problemas y volviendo archivos para atrás, viste, desde los backups y qué sé yo. Pero nunca tuve que reinstalar el OS X. Finalmente, lo que me estaba ocurriendo últimamente es que me di cuenta que la máquina estaba un poco lenta. Y no solo que me parecía que estaba un poco lenta, sino que tenía un problema que no podía solucionar, que es que cuando tenía una aplicación, por ejemplo, estaba navegando en la web y el Firefox, cada 5 o 10 minutos se me colgaba, ¿sí? Me tiraba un error, lo volvía a cargar, 5 o 10 minutos se me colgaba. Me empezó a pasar con el Firefox, ya hace tiempo que me pasaba, pero me empezó a pasar con otras aplicaciones y me empezó a pasar con una aplicación, con Eclipse, que usamos para programar y para escribir código, y que en realidad me pasó muchas horas adelante esa aplicación y que no podía pasar eso. Lamentablemente no le encontré vuelta. Hace tiempo que vengo buscando el problema y este es una llaga que tengo, viste, cuando querés encontrar. A mí me gusta encontrar los problemas para saber que los ocasiona, y esta no la pude encontrar, y he leído por todo tipo de foros, y he preguntado en un montón de distintos lugares, y he corrido un montón de utilitarios y aplicaciones de mantenimiento, qué sé yo, y he corrido todo lo que existe más o menos en Unix de mantenimiento, así qué sé yo, que normalmente, viste, ocurre por cosas que falta mantenimiento. No, he revisado archivos a mano de configuraciones del OS X. Y no encontré la solución. Te cuento que no abandoné. Tengo instalado todo en un disco externo y pienso seguir hasta que encuentre cuál fue el problema. Pero, sí, no lo voy a dejar pasar. Pero la verdad es que tuve que reinstalar y no fue malo. Mira, no recomiendo hacerlo porque normalmente, te digo, para un usuario normal que no hace las locuras que por ahí hacemos nosotros con nuestro sistema operativo, realmente no es necesario hacerlo y estoy asombrado de lo bien que ha funcionado el OS X. Pero bueno, tuve que hacerlo y mi Mac anda muchísimo más rápido y muchísimo mejor ahora. Lo que pasa es que me estoy perdiendo un montón de tiempo todavía, ¿viste? Cada vez que vas trabajando decís, a ver, voy a editar, oh, no le instalé el Pixelmator, no le instalé viste, qué sé yo, esta aplicación, o no tengo puesto estas extensiones, o no tengo más. La Mac me anda mucho mejor, estoy muy contento. Les recomiendo a todos, por estos problemas y todo, siempre tengan backups, hagan backups, tengan backups con toda su información, por si tienen un problema, o por si no, llegas a un momento como este en el que decís hacerlo y en realidad es borrar, reinstalar, empezar a reinstalar las aplicaciones una por una, y desde tu backup vas sacando todos los archivos que necesitabas.
Sí, es un gran trabajo hacer todo eso.
La otra cosa
Yo
que les recomiendo hacer, perdón, Fede,
no
decime.
sé, sé bueno, iba a decir simplemente que hace años y años que yo no hago eso. Lo solía hacer en la era del macOS 9 y 8 y 7, porque,
Era más
bueno, esos
problemático.
eran sistemas operativos muy, muy frágiles. Con
Pero
el macOS
yo
10,
estoy
no,
asombrado de lo bien que ha
necesario.
funcionado. Sí.
Pero yo tengo dos problemas en mi Mac que no puedo resolver,
Ah.
que no me molesta mucho, pero que creo que se deben al hecho de que el sistema que tengo ahora, creo que lo convertí desde Panther. Que voy copiando los mismos archivos y todo eso, el mail y todo eso, y que se va de un sistema a otro, ¿no?
Sí.
El primero es que si hago doble clic en un archivo de texto, que termina con la extensión TXT,
Sí.
se abre en una aplicación que no es para editar texto. Incluso no se abre, simplemente va a la aplicación, pero no pasa nada porque no puede abrirlo.
Pero eso vos lo
Y
configuraste. Bueno, sí, no, no te voy a preguntar
bueno,
cosas obvias porque sé. Okay.
claro, vos sabés que yo ya intenté cambiar, decir siempre abrí este tipo de archivo con TextEdit o lo que
Sí.
sea, o TextWrangler, pero no funciona y no sé por qué. He
¿Vos
hecho todo
usas
lo...
TextWrangler?
¿Cómo?
¿Vos tenés TextWrangler?
Sí, no lo uso mucho, pero lo tengo.
Ah,
Lo
mira
uso de vez en
vos.
cuando. TextWrangler es muy bueno. Mejor todavía es la aplicación que venden, que es pro de ellos,
TextMate.
no, se llama BBEdit.
Ah, okay.
BBEdit. Es increíble, es buenísimo
Sí, pero
BBEdit.
para mí, ¿sabes qué? ¿Probaste TextMate alguna vez?
Sí, lo probé. Está bueno también.
Está muy bueno,
Yo
muy
uso
bueno.
Emacs cuando edito texto nada más.
Ah, yo al cine fui a
Emacs.
ver a IMAX un par de veces.
Emacs. Bueno, Emac.
Ah, okay.
Exacto. Y la otra cosa que me sucede es que a veces Quick Look causa que se cierre mi Finder.
¿En serio?
Sí. Lo uso, pero generalmente es en archivos MP3 o algún archivo cuando pulso la barra espaciadora, hace como que va a abrir para entrar a Quick Look, pero veo que mi rígido está dando vueltas y vueltas y vueltas, y de repente Finder cierra y abre de vuelta.
Sí, eso cada tanto me pasaba.
Pero, ¿sabes qué? Pienso que puede ser por causa de las los plugins
¿Qué le
que
agregaste?
metí. Sí, que le puse para Quick Look, pero bueno.
A veces es tan difícil rastrear un problema. A veces no tiene nada que ver. El sistema operativo es tan complicado. Y en el momento en que vos pasás de un sistema operativo a otra versión del sistema operativo y arrastrás todas las cosas y esperás que funcione, y funciona todo muy bien, es un proceso muchísimo, pero increíblemente más complicado de lo que parecería. Y es increíble que funcionen tan bien.
Sí.
Y yo la verdad que estoy súper impresionado, jamás usé un sistema operativo que me duró tanto tiempo. OS X realmente se lleva la medalla al mejor sistema operativo que sea hasta ahora. Pero ya tenía, como te dije, un par de problemitas que no los podía solucionar. Y bueno, ya llegó un momento en el que lamentablemente uno de estos problemas me estaba molestando muy seguido. ¿Viste?
Sí.
Es decir, varias veces cada hora que estoy trabajando y ya no me lo quería aguantar más. Me lo venía estirando, estirando. Bueno, llegó la hora de reinstalar. Así que bueno, reinstalé la Mac y bueno, quería contar lo que me pasó y hay alguien ahí en el foro también que estaba preguntando, mirá, me está pasando esto, tengo toda esta serie de problemas y ¿viste? Hay un momento en el cual a veces hay problemas que son, ya empiezan a ser muy molestos o mayores. Y bueno, reinstalar puede ser una buena solución, de la cual no se escucha mucho hablar en el mundo de Mac y de OS X.
No,
Como que
incluso
bueno.
yo entré en la sala de Puro Mac y no me acuerdo ahora quién fue el que me preguntó qué podría hacer. Él estaba usando ScreenFlow, o CoverFlow, perdón, para mirar archivos en su carpeta de
Sí.
descargas. Y dijo que se le cerraba el Finder y que reiniciaba. Algo muy similar a lo que me pasa a mí con Quick Look. Y dijo que alguien le sugirió en los foros reinstalar el sistema operativo. Y él dijo, eso me pareció una solución muy Windows y no me gustó.
Bueno,
Y es
pero la
cierto, es
verdad
una
es que hay un
solución
punto en el cual
quizás tiene sentido. Muchos dicen que una vez por año, por ejemplo, es siempre buena idea reinstalar un sistema
sí.
operativo, que sea Mac, Windows o lo que sea. Yo no lo hago porque odio reinstalar todo eso. Me parece, bueno, es mucho tiempo y no me gusta hacerlo. Pero bueno, pero si uno no puede arreglar algo, a veces no hay otra opción.
¿Sabes qué te quería preguntar? ¿Viste? Así que estás contento con el Firefox nuevo.
Sí, me gusta mucho. Está
Entonces,
muy
¿viste? Va
bueno.
vale la pena a veces cuando reescriben una aplicación por completo, cuando se dedican, ¿viste? Porque no es que ha cambiado tanto la interfase, no ha cambiado, no es muy visual el cambio, pero es impresionante lo que han cambiado la forma en que trabaja el Firefox por detrás, ¿no es cierto? Entonces vas a estar de acuerdo conmigo en que el Snow Leopard es un importantísimo paso para Apple, que me lo venís discutiendo, y que obviamente, mucho más importante que lo que hizo el Firefox, es importantísimo que reescriban un sistema operativo cuando saben que tiene problemas para que sea más estable y más seguro.
Flavio,
Entonces, no puedo entender
te
cómo.
pregunto, ¿vos decís esto para que yo te empiece a gritar o
No,
para que
porque
me
todavía me
enoje o
quedé
algo así?
pensando, no puedo creerlo. Mira, y en realidad viene a colación porque, ¿sabes qué? En la encuesta de este mes, perdón, de esta semana, dos de cada tres personas votaron que no consideran que sea una buena razón pagar por un sistema operativo si es que no trae chiches nuevos y si es que en realidad nada más lo reescribieron. Y a mí lamentablemente, no me siento como que los he defraudado y que no he explicado bien la importancia que tiene de un sistema operativo. Cuanto más importante es lo que hay por debajo, por un tema de seguridad y por un tema de estabilidad, que los chiches o los colores que tiene por arriba la
No,
interfase.
pero vos estás mal entendiendo.
No, sí, yo he entendido muy
No,
bien.
entendiste mal, porque yo no digo que eso no sea importante.
No voy a decir
Te lo
que no
dije la semana
justifica para
pasada.
pagarlo, pero en realidad es el trabajo más grande, el
Escuchá,
compromiso más
yo
grande que Apple
digo
puede. Sí.
que, y no soy el único, Flavio, mucha gente opina así,
Sí,
y
dos de
piensa
cada
igual.
tres.
Bueno, yo creo que es aún más, quizás dos de cada tres entre nuestros oyentes, no sé, pero yo no digo que no sea importante, yo creo que es muy importante. Lo único que digo es que me resulta difícil pagar el mismo precio. Es como que te venden un iPhone, te dicen, bueno, este iPhone es igual al que te compraste hace un año atrás, pero es mejor
Pero
adentro.
anda mucho mejor.
Pero no vas a saber exactamente si es mucho mejor o no. Mira,
En realidad sí, porque puedes leer los
Yo
reviews.
diría, no, pero la verdad es que no vas a saber, al menos que te pase algo malo o que haya algún tipo de ataque. Si es un poco más rápido, sí lo vas a notar. Pero puede ser que no lo, que ni siquiera lo notes. Flavio, yo y vos también, vos escribís software y sabés que muchas veces las mejoras no se notan de frente. Vos sabés
Y por eso
que
digo, el
funciona mejor de
compromiso de
atrás.
Apple.
Lo que digo yo es que sí, es importante, pero como me molesta pagar otros $125 para algo que es.
No los tenés que pagar.
Ya sé, entiendo. Pero vos sabés que me lo voy a comprar, pero me parece que si van a sacar un sistema operativo, es como si Microsoft dice, bueno, sacamos Vista, ustedes ya pagaron para Vista, pero ahora vamos a sacar Vista 2 y van a ver que va a funcionar muy bien, va a estar mucho mejor, pero le vamos a cobrar otros 2,50 o lo que sea.
Fede, ¿vos sabés que apareció el primer troyano serio para Mac en estos últimos días?
Sí, había escuchado algo de eso, sí.
Bueno, déjame comentarlo un segundo para
Bueno,
que sepan.
coméntalo.
De vuelta, ya habían aparecido algunos troyanos. Este aparentemente es dañino en serio. Mirá, no sé cómo me olvidé, lo quería mencionar al principio del programa. Aparentemente este troyano. Y vamos a explicar bien qué es lo que es un troyano. Aparentemente este troyano, empecemos por otro lado. Para
Bueno,
instalar
a
un
ver.
troyano lo tenés que ejecutar vos. Es como un programa que o te lo mandan metido en un mail o te lo mandan en una aplicación, pero lo vas a tener que ejecutar vos. No se ejecuta solo, pero abusa del sistema remoto que está instalado en la Mac para que una vez que vos lo ejecutás, corre el sistema remoto y abusa de una deficiencia que tiene, que todavía Apple no ha arreglado, y que se conecta a través de la terminal y toma control como administrador. El tema es que te hace creer que es otra cosa que se está corriendo, y obviamente vos sabés que cuando querés hacer un cambio como administrador, el sistema OS X te saca la ventanita y te dice, poné tu clave de administrador, y uno, viste, que se ha acostumbrado a que, bueno, cada vez que instala un programa o esto o el otro, me pide administrador, le das el OK, el tipo toma control, y puede tomar, toma control de del sistema, puede usar los servicios de internet, monitorear con la cámara, encender la cámara y monitorear, puede hacer casi cualquier cosa, ¿ok? Todo porque, bueno, por una falla de seguridad de Apple. Nosotros ya habíamos hablado un par de veces de este tema y dijimos, prepárense porque a medida que las Apple sean más conocidas, van a empezar a aparecer estas cosas. Todavía no hay virus, esto no es un virus, por suerte. Así que, por suerte, hay que instalarlo de esa forma. No es que con estar conectado a la internet te lo vas a contagiar. Pero cuidado con lo que estén bajando de un lado al otro. Por otro lado, y lamentablemente, ¿quiénes fueron los que sacaron esta noticia por todos lados? Empezaron a rastrearlo y son las dos compañías que hacen los dos antivirus para Macs.
Sí, ya sé.
Lo que me parece terrible. No se ha detectado, no, yo no escuché de nadie, ni he escuchado de nadie que esté comentando de un tercero que lo haya recibido, así que aparentemente todavía no se ha esparcido por ahí. Y estas compañías que venden antivirus, yo no sé si no terminan siendo peores que la solución que brindan, porque lo que están haciendo es como que parecería que estén incentivando a que ocurra esto y que la gente tenga pánico.
Claro.
Y por eso lo quería mencionar y comentar completamente cómo es esta historia. Pero ya hay algo dando vuelta y probablemente en el tiempo va a pasar más. Y yo creo que Apple la tiene muy clara y saben que OS X es muy bueno, pero no es tan bueno ni tienen la experiencia que tiene Vista y que si no arreglan las cosas ahora, la gente va a empezar a pensar. ¿Vos pensás que Apple, aunque no lo diga, me parece, y con el tema del iPhone, que están tratando de entrar en las compañías? Y para entrar en las compañías tiene que tener un sistema operativo muy seguro. Y para tener un sistema operativo muy seguro va a tener que cambiar un montón de cosas de cómo las venía haciendo hasta ahora, que hasta ahora en realidad eran muy seguros fundamentalmente porque no, nadie los ataca. Mientras nadie te ataca, vos estás muy seguro. Sí, no estoy diciendo que no sea seguro que sea malo el OS X, pero lo que estoy diciendo es, vamos a tener que empezar a tener cuidado y sería bueno que lo empecemos a tener por adelantado y cuidado las cosas que bajan y de quién. Espero que no terminemos en el mundo del Windows, del firewall, de los 3, 4 programas de seguridad chupando memoria, las máquinas súper lentas porque hay... Están los antivirus corriendo por detrás. Espero que no lleguemos a eso. Pero me parece que el Snow Leopard es un paso importantísimo y que Apple está, en cierta
Bueno,
forma, reconociendo lo que está pasando.
por qué no volvemos de vuelta a la discusión que habíamos empezado? Así que vos reinstalaste tu sistema operativo en tu MacBook y todo bien, estás
Pero ves que no
contento.
considerás importante. Para mí no hay nada más importante.
No, pero es que Flavio, ya lo hemos hablado como, qué sé yo, 3 o 4 veces. No es necesario decirlo otra vez.
No, pero ¿sabes qué? Dos de tres personas que consideran que no es importante eso, obviamente hay algo para mí que no hemos explicado bien.
No,
Porque...
yo creo que lo explicamos bien, es que no todos están de acuerdo con vos.
Bueno,
Eso es
lo
todo.
lamento realmente muchísimo, pero es que no entendemos el problema que ocasiona eso. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cuánto van a cobrar para Snow Leopard. Vos sabés que aunque yo me queje ahora, lo voy a comprar porque sí, porque tengo que hacerlo, porque lo voy a hacer. Así que bueno. Yo me quejo, pero lo voy a hacer. Así que no te preocupes por mí, que
Okay.
yo voy a tener Snow Leopard cuando salga.
Che,
Vas a ver
Fede,
que sí.
Sí, espero que sí, espero por tu bien, pero bueno, si no tiene cajita de colores, si no puedes comprarte el Windows que viene en una linda
Ay,
cajita de colores.
Flavio, por favor,
Bueno,
seguí.
nada, lo digo para molestarte eso nada más.
Sí,
Che,
ajá.
saqué dos temas, Fede, porque si no nos vamos, eran
Sí, no,
larguísimos y
sí,
son
se hizo súper
interesantes,
largo esto.
los discutimos la
Exacto.
próxima.
Bueno, ¿quién? ¿Sabes qué? No me acuerdo quién fue el oyente que hizo esto. Quiero agradecerle. Bien. El oyente Antonio CT en los foros
Estás
puso.
usando mis links.
¿Cómo? Perdón.
Estás usando los links que dejo en el outline.
Sí,
Muy bien.
los enlaces, sí, ya sé. Antonio CT en los foros hizo un servicio para todos los puro maqueros y creó un tono, un archivo para hacer tonos para tu iPhone de el cantito que hago yo al principio de Puro
Que
Mac.
está
Sigo
buenísimo.
pensando que es una muy mala idea usar ese tono, pero para los que lo quieren, está ahí en los foros y no creo que le moleste a Antonio CT, pero a mí me gustaría ponerlo en el canal RSS o en el site o algo así para que la gente lo pueda bajar si quiere. Esa y una versión MP3 para cualquier otra cosa. ¿Te parece, Flavio?
Sí, lo voy a. Mira, yo sé que lo prometimos un par de veces y no lo hicimos porque a veces tratamos de hacer más cosas de las que podemos. Pero lo que voy a hacer es. Me comprometo estas semanas, Fede, voy a editar una versión chiquita del. Voy a hacer un MP3 y lo voy a subir porque hay mucha gente que. Mucha gente nos ha pedido y que, bueno. Para que en realidad lo estén pasando así como por atrás y lo estén compartiendo entre ellos, vamos a subirlos y. Y bueno, es chiquitito, así que el que no quiere que le va a tardar un minuto en bajarlo y lo borra.
Y
Pero
sabes qué, y mira, ya
te voy a hacer famoso, Fede, porque como nunca pensaste que ibas a ser famoso cantando.
no soy famoso
Sí,
no soy famoso
cantando.
y menos cantando, pero bueno, mira, sigamos porque
Vamos a publicar una nueva encuesta.
exacto,
Ya mencionamos la de Snow Leopard, que, bueno,
sí,
lamentablemente.
ya está, sigamos, okay.
Ok,
La
pero.
nueva encuesta, la
Se
nueva
me pareció.
encuesta.
Mira, esta se me ocurrió y me pareció interesante, porque muchos de nuestros usuarios son usuarios nuevos. Nosotros sabemos que tenemos entre un 35 y 45%, depende del programa, de usuarios que bajan nuestro programa, que son. Son. Gente que está interesada por ahí en usar OS X o ingresar al mundo Mac y que tiene Windows y que muchos constantemente nos agradecen. Deben agradecérselo a Apple. Bueno, comprando y dándole unos chavos, como dicen acá. Pero la verdad es que no sabemos mucho que si somos más los expertos o los no, los que estuvimos más tiempo o menos tiempo. Así que estoy poniendo una encuesta en la cual estoy preguntando, ¿hace cuánto usas una Mac? Si usaste una PC y no una Mac durante un tiempo, eso no cuenta, solo conta el periodo continuo. Quiere decir que si vos usaste una Mac hace 5 años, bueno, hace 3 años, y después durante un año y medio usaste PC y ayer empezaste a usar una Mac de vuelta, en realidad cuenta como que ayer empezaste de vuelta, ¿ok? Porque. Es decir, estamos hablando de un periodo continuo hasta hoy. Entonces estamos preguntando, ¿hace cuánto usas Mac? De 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año y bla, 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 ¿no?
No,
Y después.
yo resumí uno, le puse desde el nacimiento de la Mac.
Ok,
¿Está
perfecto.
bien? Bueno.
Sí. Así que.
Es para
No,
saber
pero es medio
simplemente.
redundante porque tengo uno que es más de 3 años.
Bueno, está bien, lo saco, pero 3 años y
Bueno, está
desde
bien,
el
déjalo, porque igual.
84 son dos cosas
Sí,
diferentes.
ok, dale. Entonces, me parece interesante todos los que puedan vayan y respondan. Acuérdense que está, bueno, en la página principal de puromac.com y vamos a ver los resultados y los comentamos la semana que viene, ¿ok?
Exacto. Bueno, esta semana no tenemos una sección de En tu Mac porque, bueno, se estaba haciendo muy largo todo esto y tenemos muchos programas en OS X para recomendar.
Sí.
Así que, ¿por qué no entramos directamente en eso?
Me parece muy bien. Empieza vos.
Yo recomendé, no sé en qué puro Mac fue, una aplicación para crear fotos HDR o con un rango dinámico alto,
Sí.
así se dice en español. Y este es otro, y yo lo usé así muy, muy rápidamente porque tiene una versión demo. Yo no entiendo, yo no soy fotógrafo como nuestro amigo Tony o tantos otros que hay en los foros que realmente son fotógrafos. Pero decidí que bueno, que lo voy a poner acá en la lista de programas para recomendar, porque muchos dicen que es un programa muy bueno, diferente al otro que había sugerido. Este creo que sale un poco más, no, sale menos, perdón, el otro era más caro. Y funciona de una forma similar pero diferente. Entonces quizás para ustedes que crean fotos HDR o de rango dinámico alto, les puede resultar algo útil.
Muy bien.
Y por eso lo tengo. Sale 59,95.
Y está el link, el
Está el enlace
enlace
ahí, por supuesto.
en nuestro website. La otra que quería recomendar era, bueno, venimos hablando del Firefox. Hay un link, que es un enlace ahí que estoy dejando. Hay un largo tema de discusión sobre el Firefox y distintas cosas a raíz del nuevo Firefox en los foros. Que los invito a todos siempre a que vayan y, bueno, aporten o hagan sus preguntas. Pero se mencionó una cosa, es que, mira, no sé por qué no me pareció interesante, pero vi que cuando se pusieron a discutir esto, dije, ¿sabes qué? Mira, por ahí lo tendría que haber mencionado. Y ya se los había contado con el Firefox 2.0. Antes había una persona, y ahora lo está haciendo directamente Mozilla, que genera unas versiones optimizadas para procesadores. ¿Qué quiere decir? No todos los procesadores son iguales y cuando vos compilás, es decir, vos escribís un programa, ¿no? En este caso el Firefox, y cuando generás la aplicación final, no la estás optimizando, estás generando como un código genérico para que funcione en un montón de distintos procesadores, ¿ok? Por ejemplo, PowerPC e Intel, ¿sí? Ahora, hay una versión optimizada de Firefox para Intel, hay una versión optimizada de Firefox para la G5 y que se llama Mindfield, ¿ok? Estoy dejando el link, el enlace, para que aquellos que quieren probarla la utilicen. Algunos van a decir, mira, no hay mucha diferencia de velocidad. En realidad sí hay diferencia y van a ver que optimiza mejor el uso de memoria y distintas cosas. A veces depende el uso que cada uno le da, va a haber más o menos diferencias. Quiero contar una cosa más, Fede, que me había olvidado y me pareció interesante.
Ah, bueno, a ver.
Y creo que te va a parecer interesante. ¿Sabés que se publicaron esta semana y no puedo encontrar en dónde lo vi? Y por eso no lo había puesto en las noticias. Una compañía a raíz del Firefox 3 hizo un estudio y probaron el Firefox 3 contra el Safari, contra el Internet Explorer 7 y contra el Opera. Y lo que hicieron fue, hicieron, bueno, toda una serie de requerimientos, ¿no? De prueba, y le hicieron exactamente la misma prueba a cada uno de estos navegadores usándolo, cargándolo, descargándolo, aquello, durante 10 horas. Como si fuera un usuario normal, abriendo y cerrando pestañas, recorriendo links, viste, enlaces, uno atrás de otro, viendo fotografías, viendo imágenes, yendo para adelante, yendo para atrás, y un montón de cosas, emulando muy bien, por lo que explicaban, bastante bien, el uso de una persona. Para finalmente decir, ¿sabes qué? Mira, así es como arrancaron los navegadores y así es como terminaron. Bueno, lo más interesante de todo es que el Firefox 3 es el que arranca consumiendo la mayor cantidad de memoria de estos cuatro, pero es el cual muy rápidamente termina siendo, digamos, pero después de un par de minutos y de recorrer un par de enlaces, termina siendo el que menos memoria sigue tomando del sistema y menos recursos del sistema, como por ejemplo el procesador, que parece súper interesante. Por otro lado, el peor de todos es el Safari, que
Ah,
todo el
sí.
mundo dice que es el mejor y que es súper rápido. Y claro, es súper rápido porque está súper optimizado para la Mac y cuando vos lo cargas entra muy bien, pero termina siendo el proceso, el navegador que más memoria y recursos chupa del sistema después de mucho uso. Claro está que, bueno, en realidad vos lo que podés decir es, mirá, qué sé yo, no, no, yo sé que mucha gente nos va a discutir simplemente porque es de Apple, pero la verdad es que me parece que tengan cuidado y si les gusta mucho usar el Safari, por ejemplo, lo que pueden hacer es, bueno, después de que media hora, de una hora, cuando ves que lo estás usando un rato, lo cerrás y lo volvés a abrir y eso te garantiza en realidad que el te garantiza, es casi seguro que va a liberar los recursos. Vos sabés que a veces no liberan los recursos y te los dejan acumulados en el fondo, y qué sé yo, ese es otro tema. Pero vamos a entrar en detalles técnicos. Pero bueno, en general, el resumen es que Firefox 3, todo el mundo está hablando maravillas, ¿eh?
Sí, funciona muy bien. Realmente yo
Muy
estoy
bien,
súper
muy
contento
bien. Y
con
no es que
eso.
seamos
Bueno,
fanáticos, vamos a repetirlo. Viste, a
no.
veces a vos te gusta una cosa, a mí me gusta otra. Hemos hablado bien y mal de productos, depende de lo que estamos usando. Pero el Firefox en general está como yendo cada vez un poco mejor. Y el problema más grande que era de cómo chupaba recursos lo han solucionado muy bien.
Sí, es cierto.
Muy bien.
Bueno, otra aplicación que tengo para recomendar tiene un nombre muy estúpido. Se llama Swift y Flash Player.
Así se llama.
Así se llama. ¿Qué
Okay,
quiere
a ver.
decir? Es un player, algo que deja pasar archivos Swift, SWFF,
Sí.
que son de
Los de
Flash,
Flash, sí.
o simplemente archivos FLV, que son archivos de video de Flash. Tiene un nombre muy tonto. Y bueno, yo he probado varias aplicaciones que hacen esto y todas en general son más o menos
¿Pero qué es
igual.
lo que
Esta me
hace? Porque
gusta.
no hace el flash a eso.
¿Cómo? ¿Perdón?
Vos cuando tenés flash en tu navegador no está haciendo eso.
No, pero lo que pasa es que si vos tenés un archivo FLV, por ejemplo, no podés correrlo simplemente haciendo doble
Ah,
clic.
okay, ya entendí.
Porque no abre bien en el Flash Player, por ejemplo.
Entiendo.
Un Swift sí, lo podés ver en tu navegador. Pero lo que este programa te deja hacer es cargar un Swift o un FLV y verlo en una pantalla de cualquier tamaño que quieras. Tener una lista de los archivos que has abierto y hacer cosas como pausar el Swift, ir para atrás, para adelante y bueno, y tener mucho más control. Funciona muy bien la aplicación, es gratis. No entiendo por qué tiene un nombre tan tonto. Yo creo que lo hicieron
A
simplemente
propósito.
para atraer publicidad para su compañía, porque es algo que mucha gente necesita usar. Yo lo bajé, funciona muy bien, estoy muy muy contento, así que bueno, pensé mencionarlo.
Bien, muy bien. Yo tengo otro para recomendar. Este no lo usé, pero escuché de varios usuarios que están contentos con él. Pueden ir y preguntar, porque obviamente están los foros. Esta semana traté de, viste, de buscar bastante cosas de los foros. Pero la verdad que mira, hay semanas que por ahí decís, mira, no está interesante, como todo, ¿no? Como cuando abrís una revista y a veces está buena y a veces no. Bueno, hoy me parece que hubo un montón. Los foros estuvieron un poco calmados, no hubo mucho tráfico, pero hubo un par de temas muy interesantes. Un usuario, Bior, recomendó.
Bueno, yo diría que sigue así, sigue habiendo mucho tráfico, pero no tanto como al principio.
Bueno, pero por eso, hay
Bueno.
semanas que es más, hay semanas que es menos, pero a veces hay temas más interesantes, temas menos interesantes. En este caso, bueno, uno de los links que vamos a poner ahora es a raíz de que Bior recomendó, en realidad me recomienda a mí usar DVD Remaster, que lo que te permite hacer es tomar una imagen de un DVD y elegir, qué sé yo, ¿sabes qué? Quiero esta parte y el resto no, o un DVD completo y achicar lo que sea, y la idea es terminar, bueno, generando un DVD para copiar, ¿no? Incluso, yo sé que muchos de ustedes están pensando, yo sé que ninguno de ustedes piensa en ningún momento en copiar un DVD, pero pueden tener un DVD original que quieren hacer una copia de seguridad, ¿no es cierto? Entonces,
Claro.
eso nos puede ocurrir a cualquiera. Entonces, DVD Remaster no te toma el DVD original, pero te dan una aplicación chiquitita que vos la corres y te permite leer los DVDs, aunque tengan seguridad, para poder, bueno, leerlos, pasarlos a la computadora y después, bueno, reordenarlos o achicarlo para grabar en un DVD común. Así que bueno, la
Muy
aplicación está
interesante.
ahí, sale $39, hay una versión profesional que sale $49 y bueno, si quieren leer un poquito más, no voy a entrar en detalle, está ahí en bueno, los foros y pueden ir a discutirlo por ahí.
Muy interesante. Bueno, a ver, yo tengo uno más que yo pensé que yo ya había visto todas las aplicaciones que hacen esto, pero esto es algo nuevo. Me fijé, no lo habíamos
¿Otra
hablado.
más?
Sí, otra más. Y
Para hacer screencast y esas cosas.
no es para hacer screencast en realidad. No,
Ah,
no,
yo la
no
vi esta.
exactamente, no es eso exactamente. Se llama Jing, Jing, y es una aplicación para capturar imágenes y videos de la pantalla de tu Mac.
Sí, y queda en el servidor de ellos, ¿no? Cuando lo captura.
No, no necesariamente.
Ah, no.
No, esta aplicación está hecha por un grupo que está detrás de el sitio web screencast.com. Es como para, es un lugar a donde gente que quiere hacer screencast puede abrir una cuenta y subir screencast y hacer lo que quieran.
Okay.
Y
Pero es
esto
pago, screencast.com.
sí, es pago,
Okay.
pero la aplicación esta no es, y no hay que usar screencast.com. Sí te obligan a sumarte a screencast.com, pero no en forma paga, simplemente para tener una cuenta con screencast.com. Pero lo que me gustó mucho de esta aplicación es que tiene una interfaz muy, muy sencilla y funciona muy bien, está muy bien pensado. Cuando lo instalas, lo que hace, o cuando lo arrancas, hace como sale como un icono como de un sol, y el icono sube a la parte superior derecha de tu pantalla, y está como, no se ve, es como un solcito que apenas se ve. Y cuando subís con el cursor, de repente ves que salen como tres brazos para hacer diferentes cosas. Uno es para hacer los ajustes, el otro es para ver la historia de lo que has hecho ya. Puedes ver las imágenes, los videos que has grabado. Y lo último es para grabar o para capturar. Y te deja capturar de cualquier tamaño que quieras. La interfaz es muy simple. Vos seleccionás una parte de tu pantalla. Y sabes que voy a sacarlo. Lo empecé a hacer, pero no sé si me va a cortar o no. Por eso no. ¿Me cortó Flavio?
No, te
¿O
escucho,
me...?
pero te
Ah,
mato, ¿eh?
¿cómo? ¿Perdón?
No, sí, te escucho bien.
Ah, ok, bueno, entonces voy a seguir haciéndolo, así lo puedo hablar un poco mejor. Bueno, yo acabo de decir que quiero capturar algo. No voy a capturar, pero quiero ver nada más la interfase. Y te da como un icono que vos arrastrás para marcar una parte de la pantalla. Y puedes decir que quieres capturar una imagen, un video, o cancelar, o bueno. Cuando vos decís imagen, captura la imagen y después inmediatamente vos podés decidir a dónde querés mandar esa imagen. La podés mandar a screencast.com o a Flickr, a un servidor de FTP o lo puedes guardar como un archivo y está todo ahí directamente en la interfaz de Jing. Hasta podés poner texto sobre tu imagen. Podés escribir, digamos, sobre la imagen para que lo guarde con el texto
Lo voy
arriba.
a probar.
Puedes marcar cosas como si fuera un PDF. Realmente está muy bien hecho, funciona muy bien, es gratis. A mí me gustó mucho. Casi diría que es mejor, en cierta forma, que el Snaps Pro que me compré, que pagué para usar. Pero
¿Sabes
bueno.
que yo compré el Snaps Pro y desde ese entonces no lo usé nunca más?
A veces eso pasa,
Yo
uno
me quiero
compra algo y después
matar
nunca.
porque...
Pero sin embargo, por ejemplo, yo me compré perdón, Transmit para ser pues un cliente de FTP y me encanta y lo uso todo el
Yo estoy
tiempo.
contento que compré el Parallels, así que aquellos que lo quieren comprar
También.
barato, vayan y
Sí,
compren el de
otro.
Mac.
Bueno, eso es un resumen muy rápido así de lo que hace Jing, pero creo que les va a gustar mucho. Está muy muy bien hecho, realmente me gustó. Así que bájenlo y úsenlo si quieren capturar imágenes o videos en sus pantallas.
Bueno,
Bueno,
muy
Octavio,
interesante.
hemos llegado al fin de otro.
No terminemos. Sí,
¿Cómo?
no, no terminemos. Sigamos un poco más.
Bueno,
¿Qué? A ver, ¿de qué podemos hablar?
estás cargando, ¿no?
No, estoy diciéndote en serio, Fede. La estoy pasando bien. Yo estoy tirado para atrás. Escúchame, estamos teniendo una de esas
Bueno,
buenas conversaciones que teníamos antes y que otra vez estamos compartiendo con nuestros queridos amigos maqueros y no tanto. Mira, te voy a contar una. Me llama una amiga argentina, que, ¿sabes qué? Esta es típica. Vos que andás en Mac, me quiero comprar una. Como si fueras vendedor, ¿no? Aparte
Claro.
de Apple. Que en cierta forma me parece que terminamos siéndolo, pero sin ganar dinero. Pero bueno, Steve, acordate. Y me dice: mira, mi hija tiene una Mac y yo tenía. Me dice. Se me arruinó en mis. Se compró un HP gigante con. Que tiene. Esa, me hace acordar a los teléfonos estos de Windows Mobile. Que hace 63.000 cosas.
Sí.
Y bueno. Y no sé si las hace bien o mal. Pero lo importante es que hace 63.000 cosas. ¿Entendés?
Claro,
Eso es lo
sí,
importante.
entiendo
Cuando
muy
dice.
bien.
Bueno, pero ¿qué es lo mejor? No, no sé qué es lo mejor. Pero hace 63.000 cosas. Ok. Y me dice, y mi hija me trajo un mouse Bluetooth de Apple.
Y bueno, hay algunos que les
Y me
gusta.
dice, ¿cómo hago para hacerlo andar? Y me quedé pensando, y pensé, lo primero que le dije fue, por supuesto, ¿para qué querés un mouse Bluetooth de Apple en el HP? Y aparte, un mouse de Apple que le dije, yo sé que muchos no estarán de acuerdo, es lo peor que podrías tener de Apple. Entonces, ella estaba contenta como que, mirá, tengo algo de Apple. Y yo le dije... Justo, no, andá y comprarte un mouse barato de Microsoft o cualquier otro que a mí me parece mucho mejor, por lo menos es ergonómico. Y me dice, bueno, no lo puedo hacer andar. Y después me quedé pensando, viste que en Windows necesitas drivers para todo. ¿Hay drivers de los mouse de Apple para Windows? Me quedé pensando, ¿viste? Como qué raro, ¿no? Nunca se me ocurrió eso. Por ejemplo, alguien que venga y te diga, mira, quiero usar un teclado de Mac en mi notebook con Windows. Y, ok. ¿Para qué eres un teclado? Pero el mouse, la verdad que debería andar en una PC, ¿no?
Sí, creo que sí, pero qué sé yo, pero puede ser que los drivers no funcionen.
Bueno.
No sé muy bien.
Pero me
La parte de
pareció
Bluetooth.
interesante porque me dice, ¿cómo hago? Y yo me quedé pensando, no sé, drivers para Windows de algo de Apple. No sé, nunca se me ocurrió
Sí,
ni pensarlo.
mí tampoco,
Bueno.
pero es interesante eso.
Bueno, por lo menos estiramos un ratito más el programa, ¿no? Te conté una historia más.
Exacto. Y como vos siempre decís, y ahora sí, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Para
Les queremos
papam.
Les queremos agradecer por estar con nosotros, por entrar a los foros, por mandarnos emails. Nuestra dirección de email es
Sí,
puromac@gmail.com.
pero no manden muchos emails. La idea es que vengan a los foros a
No,
compartir sus
ya sé,
ideas y
pero
se
hay
mueven.
veces que nos quieren mandar emails personales que no van en los foros, o nos
Sí.
quieren mandar fotos para la cuenta de Flickr, que siguen mandando. Por ejemplo, vos viste, ¿no? Que subí esas fotos muy buenas de Roger, que vive en
No.
Moscú.
Ah, sí. ¿Sabés qué? Le pedí, le digo, cuando él dijo que era de Moscú, yo le digo, ay, no sacás una foto, por favor, viste, con el Kremlin atrás, y que yo que se dice, fui y la sacó en ese momento. La verdad es que se pasó, yo no me imaginé que lo iba a hacer en ese momento, no lo podía creer. A lo tipo a las 2 horas me mandó una foto, ya fui, ya volví, ya te saqué la foto. Yo dije, no lo puedo creer, no era
Buenísimo,
urgente.
sí. Están muy buenas. Las subí a Flickr. Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros, por hacer todas las cosas que hacen ustedes. Y recuerden que, bueno, que hacemos este programa para ustedes.
Sí.
Y el hecho que nos dejan saber que les gusta, que les agrada, que aprenden cosas, es la razón por la
Mira,
cual lo seguimos haciendo.
aprovechando Fede que estamos llegando ya como al récord de largo de programa,
Sí.
y no es que lo quiera estirar un poco más, pero quería comentar una cosa más antes que nos vayamos, y quería agradecerle a todos aquellos usuarios que han entrado en iTunes, viste que aquellos que tienen cuentas .mac o que compraron cosas de Apple, pueden entrar en su iTunes y dejarnos una recomendación, espero que en lo posible positiva, ¿no? Que puedas poner cuantas estrellitas y hacer una nota. Y ahí, ¿sabes qué? Hay un montón de usuarios que entraron y nos dejaron un montón de notas positivas, que también, bueno, nos ayuda para que otros cuando están buscando un podcast, ¿viste? Vean si está recomendado o no. Así que, bueno, quería agradecerles un montón que nos han dejado notas en el iTunes y, bueno, decirles, bueno, a aquellos que tengan un ratito también que nos dejen otras. Y ahora sí, Fede me va a matar si no terminamos con este programa y lamentablemente lo vamos a tener que terminar.
Bueno, un saludo para todos. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Un abrazo y chau chau.
Hasta luego.